Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid en esta jornada de miércoles, día 20 de enero, son las 3 y 25 de la tarde y aquí ya sabes que te vamos a hablar de deporte hasta las 4. Yo soy Diego Rivera y te recomiendo que te quedes aquí con nosotros en el 101.2 de la FM, COPE más Valladolid, COPE Iscar, para analizar todo lo que sucedió ayer con ese empate a 2 del Real Valladolid y también, por supuesto, con el resto de noticias que alguna hora la vas a escuchar, es muy buena en el mundo del deporte vallisoletano. Antes de nada, Alberto Cabrejas está en el control, hay que hacer una rápida pausa y a la vuelta vamos con todos esos titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Dunlop. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 22 de enero, desde las 8 y media de la tarde, Levante, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Muy buenas noticias, nos llegan desde el Hospital Clínico de Valladolid y es que Eusebio Sacristán, el ex jugador, el entrenador vallisoletano, ha salido de la unidad de cuidados intensivos porque llevaba allí, ya lo saben, 21 días desde aquel pasado 30 de diciembre donde después de una caída fortuita sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo. Fue intervenido el día 31 y en todo momento ha estado en esa unidad de cuidados intensivos. Hoy la abandona, eso sí, ahora empieza la segunda parte de su recuperación que ojalá salga de manera satisfactoria y pronto podamos volver a USE por los terrenos de juego del fútbol español. Un terreno de juego, el de ayer en Zorrilla, que vivió un empate a 2 de su equipo del Real Valladolid ante el Elche en un partido que se puso francamente difícil después del 0-2 en la primera parte con dos goles de Josan. En la segunda mitad hubo de todo, goles, remontada, polémica, expulsiones. No le faltó de nada al partido, bueno, sí le falta una cosa, que Real Valladolid ganara el partido, que es lo más importante, porque la sensación que deja este empate es de que se perdieron dos puntos. Quizá en cualquier otro momento remontar un 0-2 te deja sensación de victoria, pero ayer no fue para nada así. Y lo dicho, el Pucela se tira de los pelos por el hecho de no haber conseguido ganarle ayer al Elche Club de Fútbol. En cuanto a la polémica, hablaremos y analizaremos esas jugadas también escuchando a los protagonistas, a Sergio González, a Michel Guerrero, que también se pronunció al respecto, sobre todo con esa mano de Son Weissman que anuló el gol del israelí que hubiera supuesto antes de que se consiguiera el 1-2 en el marcador. También hubo un penalti sobre Fabián Orellana y, en definitiva, muchas cosas que analizar. Lo peor de todo, la expulsión de Roque Mesa, que veremos a ver cuántos partidos de suspensión le acarrea porque la redacción del acta, luego lo contamos, no es ni mucho menos la más favorable para el medio centro canario del Real Valladolid. Con todo ello vamos ya, son las 3 y media, seguimos hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 22 de enero, desde las 8 y media de la tarde, Levante, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. No shade, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Tres y 31 minutos de la tarde, arrancamos nuestro Deportes COPE Valladolid, en el que, bueno, también estaremos pendientes, lógicamente, de esa noticia de última hora que escuchaban en el tramo final de Deportes COPE, con esa explosión en el centro de Madrid, en la calle Toledo. Y bueno, pues si hay alguna noticia de última hora, pues seguiremos contando aquí también, para que estén, por supuesto, al tanto también de todas las informaciones que, pues, tiene pinta de que van a copar, desgraciadamente, la tarde informativa hoy aquí en la cadena COPE. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es hablar de deporte vallisoletano, y eso vamos a hacer. Aunque antes de hablar del deporte propiamente dicho, hay que hablar también de salud, y en este caso de una gran noticia que hemos tenido durante la mañana de hoy. Ya lo decíamos en titulares, ha habido nuevo parte médico, nuevo comunicado, mejor dicho, del estado de salud de Eusebio Sacristán. Durante la mañana, la Fundación Eusebio Sacristán confirmaba que el exjugador y entrenador vallisoletano ha abandonado hoy la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Valladolid después de 21 días ingresado en ella. Ya saben que Eusebio sufrió una caída fortuita el pasado 30 de diciembre. Esa caída le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el pasado día 31 de diciembre. A raíz de esto, 21 días ingresado en esa UCI del Hospital Clínico, que hoy terminan, porque Eusebio sale de ella, y desde luego que es una noticia fantástica. Queda tiempo aún, queda mucho todavía para que volvamos a ver al mismo Eusebio Sacristán de siempre, porque ahora el comunicado afirma que va a iniciar la segunda parte de su recuperación, encaminada a conseguir, en la medida de lo posible, volver a su vida anterior, y ya será él mismo, cuando así lo considere, quien responderá acerca de su estado de salud. Eso dice el comunicado de hoy de la Fundación Eusebio Sacristán. Además, agradece las muestras de cariño de todo el mundo, de los aficionados, seguidores y, en definitiva, todos aquellos que se han preocupado por el estado de salud de Eusebio Sacristán. Y nosotros lo que hacemos es mandarle también un abrazo enorme desde aquí, desde COPE Valladolid, para que se recupere cuanto antes, que por fin pueda ya volver a casa y que podamos también, ¿por qué no?, verle cuanto antes por los campos de fútbol, o ya sea los de primera división, donde ya sabemos que es un entrenador que tiene ya experiencia, o si no, trabajando con sus chicos en la fundación que lleva su nombre. Así que, en definitiva, seguir viendo a Eusebio trabajando y disfrutando del fútbol, que es lo que todos queremos. Y bueno, parece que lo peor ha pasado, y yo creo que poco a poco vamos a poder ir contándoles buenas noticias del estado de salud del jugador, exjugador de la SECA, con esa buena noticia hoy de que abandona la UCI. Y una vez contada esta fantástica noticia, ahora lo que tenemos que hacer es hablar de una noticia no tan positiva, y es el partido de ayer del Real Valladolid. Un partido que, si lo analizas fríamente, dices, joder, pues un partido en el que el Real Valladolid empieza perdiendo 0-2 y consigue empatar con gol en el minuto 89, te tienes que ir a casa con una felicidad y con un subidón espectacular. Y es que ayer no pasó eso. Habrá gente que sí, se fue a casa contenta, feliz por ese empate in extremis del Real Valladolid, pero yo creo que la gran sensación, por lo que hemos podido palpar de aficionados, de propios jugadores, evidentemente, y del entrenador, no es esa. Es la de sensación de que ayer se perdieron dos puntos a pesar de ir 0-2 en el marcador. Y es que, vamos con el resumen del partido, el Elche consiguió prácticamente, o sin el prácticamente, lo quito directamente, en la primera jugada que tuvo en ataque, en el primer acercamiento al área contraria, ponerse por delante con una acción en la que cargó Mojica por izquierda, se asoció con Lucas Boyé, que metió el cuerpo para tratar de descargar hacia la segunda línea, con tan mala suerte de que el despeje de Quique le vuelve a dar al jugador argentino del Elche y le cae en la frontal del área a Josan, que con un zurdazo perfecto bate a Jordi Masip, que nada puede hacer. El Pucela podía haber acusado ese golpe. Yo personalmente creo que no lo hizo. Como antes también del gol, estaba llegando al área contraria y teniendo ocasiones. Tal es así que apenas 3 minutos después de ese gol, Son Weissman manda un balón al palo. Tiene bastantes más acercamientos. Ocasiones claras, sobre todo una de Nacho, que se planta solo delante del portero, es verdad, un poquito escorado, y la echa fuera. Pero acercamientos bastantes. Llegadas a línea de fondo. Balones que a Weissman se le van largos cuando ya parecía que se podía quedar solo delante de Edgar Badía. Es decir, que el Real Valladolid ayer, ofensivamente, importante recalcar esto, creo que no estuvo mal y tuvo oportunidades para haber hecho más goles. Pero lo que sucedió en esa primera mitad fue, luego hablaremos de polémica, que alguno dirá, ¿se ha saltado el penalti a Orellana? No, luego lo hablamos. Pero lo que pasó en esa primera parte fue que llegó el segundo gol del Elche Club de Fútbol, otro gol de Josan, un golazo en lo que se refiere a control precioso y disparo batiendo Masip con una calidad tremenda, pero que viene precedido de un fallo grave de Nacho, que no ve a tiempo que Verdú va a pegar el balón largo a esa zona, se duerme y le gana la partida, le coge la espalda facilísimo Josan para hacer el segundo. Un Nacho que no está ni muchísimo menos atravesando un buen momento, lleva una serie de partidos lejos de su nivel y ahora mismo es un problema el que tiene el Real Valladolid, perdón, en ese lateral izquierdo. Llegó el tiempo de descanso y tras la reanudación apenas pasaba nada, porque es verdad que hasta el minuto 60 el Real Valladolid tampoco es que estuviera llegando, el Elche tampoco, porque es que el Elche no tuvo ninguna, pero el Pucela no era ese equipo de la primera parte que llegaba, hasta que una acción en la que Michel encuentra a Óscar Plano, buen desmarque del madrileño, se mete en el área, pone el centro atrás y Weissman, entre Weissman y Barragán, lo meten en la portería. El gol, nadie lo protesta del Elche, el Real Valladolid lo celebra, lo festeja, evidentemente, diciendo, bueno, pues nos hemos puesto 1-2 y queda todavía media hora de partido. Pero le avisan desde el VAR a Jaime Latre de que puede haber mano de Son Weissman en esa acción, cuando se tira al suelo para tratar de empujar el balón al fondo de la portería. El árbitro lo va a revisar y lo anula. Repito, luego hablamos de toda la polémica. Tras ello, Real Valladolid sigue empujando, consiguió el 1-2 por mediación de Michel Herrero con un grandísimo disparo desde fuera del área después de recortar a Raúl Guti. Gran gol del 21 pucelano que ayer estuvo muy acertado en los minutos que salió en la segunda mitad. Y el Pucela intentó todavía más buscar el empate. A punto estuvo de conseguirlo Rubén Alcaraz con un disparo muy muy lejano que salió rozando la escuadra, pero tuvo que esperar hasta el minuto 89 cuando una falta botada por Pablo Hervías desde la banda izquierda de manera magistral, la remata de cabeza con una potencia tremenda Joaquín, parecía, y de hecho a mí en la retransmisión, en la narración, me daba la sensación de que había hecho el paradón Badía, igual que a nuestro compañero Rubén Martín, y no fue así. Badía al final pasó de poder haber hecho un paradón a, yo creo, poder haber hecho más incluso, porque la bola acaba tocando el palo y se mete para adentro. Quedaba todavía el añadido, que pintaba a largo, 5 minutos que podían haber sido más, yo creo, pero bueno, se quedó en 5. Tuvo un acercamiento el Pucela con llegada desde la derecha, centro de Toni Villarraso, que no entendió de la misma manera Son Weissman, que hizo un desmarque a un sitio, el balón fue a otro. Y a partir de ahí Poco más. Una última jugada que a mí, no sé cómo decirlo, me enfadó, podríamos decirlo, porque no fue errado Valladolid a buscar el 3-2 cuando tenía un rival groggy como el Elche. Pero lo dicho, ahora vamos a ir hablando de todo ello. Corte a corte, sonido a sonido, porque hoy tenemos que escuchar a Sergio González, a Michel Herrero y a Joaquín, que han sido los protagonistas en las últimas horas en esa sala de prensa de Zorrilla. Lo dicho, antes de la polémica, antes de todo, vamos a escuchar al técnico de Real Valladolid, Sergio González, hacer la siguiente valoración del empate ayer a 2 de su equipo ante el Elche.
Sí que es verdad que hoy hemos tenido dos lagunas defensivas que nos han costado dos goles, ¿no? Pero no creo que por eso el equipo ha esperado a recibir un golpe para poder reaccionar. Yo creo que el equipo ha salido bien. Sabíamos qué plan de partido teníamos, sabíamos que ellos iban a jugar en su campo, que nos querían pillar tras un robo, tras un fallo nuestro. Creo que hemos salido teniendo la pelota, intentando ir a por dentro o por fuera. Y en la primera acción que han pasado en medio del campo, un rebote, porque es un interior nuestro, con el rebote le cae a ellos, golpea y mete un auténtico golazo. Y eso no es porque nos han dado un golpe, eso es porque ha sido un acierto de ellos en una jugada desafortunada por nuestra parte. Creo que después de eso hemos vuelto con el mismo guión, hemos tenido la pelota. Creo que hoy el equipo ofensivamente ha tenido mucha más participación, más combinación, ha entrado por fuera, ha entrado por dentro, hemos tenido balón al palo, hemos tenido dos situaciones de línea de fondo con pase atrás que no hemos elegido bien, hemos tenido la de Nacho, hemos tenido el penalti, posible penalti, que parece que ha pasado desapercibido y puede ser un posible penalti, y justo cuando el partido estaba otra vez en esa situación donde estábamos nosotros siendo mejores que ellos, otro error estructural tras una falta que no pita, que deja ahí la ventaja un poco rigurosa, un cambio de orientación desestructural en la zona izquierda, pues nos meten otro latigazo. Entonces nos hemos ido con un 0-2 al descanso con cara de incredulidad, porque creo que no lo ha merecido, y eso no es que nos hayan pegado un golpe, sino que es que al final son dos acciones aisladas donde no hemos estado acertados. En la segunda parte creo que el equipo ha salido con la misma idea, ellos estaban aguantándonos, hemos vuelto a combinar, hemos tenido situaciones, hemos tenido ese gol que nos han anulado, hemos tenido gol, hemos tenido situaciones. Yo creo que hoy al equipo se le puede reprochar poco a nivel de ofensivo, ¿no? Se le puede reprochar, está claro que a nivel estructural, a nivel defensivo, pues hemos tenido dos errores que, por desgracia para nosotros, nos han costado goles.
Pues así es, dos errores, sobre todo, ya digo, el segundo, bastante más flagrante que el primero, que le cuesta al Real Valladolid tener que remar ante un rival que, con todo el respeto del mundo, todo, pero es de lo más flojito que ha pasado por Zorrilla ya no esta temporada, en bastantes años. El Elche ayer tiene dos chispazos, dos genialidades de Josan, que es el factor desequilibrante del partido. Un golazo del primero con un gran golpeo de izquierda con la pierna izquierda, y luego ese control magistral para plantarse delante de Masip y batirlo. Pero para de contar. Es que el Elche no volvió a llegar prácticamente en todo el partido. Al Elche se le hicieron, un equipo como el Real Valladolid, que le cuesta generar ocasiones de gol, le generó una tras otra. Y no lo aprovechó el equipo de Sergio González para haber podido ganar el partido. Por eso, yo creo que a todos nos dejó la misma, o a casi todos, no voy a generalizar, nos dejó esa sensación de decir, no me voy contento a pesar de haber remontado un 0-2, porque se han escapado dos puntos ante un rival directo. Es verdad que lo que bajo ningún concepto podía pasar era que el partido se perdiera. Eso es cierto. Eso no podía pasar bajo ningún concepto. No pasó. Del mal el menos, vale. Pero creo que no hay que estar ni mucho menos satisfecho, ni hay que sacar pecho por empatar ayer en casa ante un Elche que lleva, con el de ayer, 12 partidos seguidos sin ganar. Y que ayer estuvo a punto de eso, de cortar esa racha. Y esa pregunta que nos hacíamos todos al finalizar el partido, cómo nos había dejado esa remontada y ese empate in extremis, también se le trasladamos a Sergio González en la sala de prensa. Sergio decía y utilizaba la palabra rabioso, y es que así se siente el técnico catalán del Pucela.
A priori, antes del partido, nunca valoras un punto, porque tú quieres ganar el partido y no pasa por otra cabeza trabajarlo y plantearlo para poder ganarlo. Yo me voy rabioso a casa, y te lo digo con toda la tranquilidad, y me podrás decir que estoy alucinando o que estoy diciendo bobadas. Yo me voy muy rabioso porque creo que era un partido que deberíamos haber ganado, a pesar incluso de habernos ido 0-2 al descanso. Creo que el equipo ha hecho muchas cosas muy bien, a pesar de esos dos errores, está claro que al final acaban gol de ellos, pero si en la primera parte, una de esas ocasiones que tenemos claras, muy claras, acabamos empatando el partido, estoy convencido que nos lo llevamos. Y aún así, en la segunda parte, hemos hecho tres goles que, bueno, que si hubieran sido todos legales, nos hubiéramos llevado el partido. Entonces me voy con rabia, esa sensación de contento mínimo, porque al final has puntuado con un equipo que iba detrás tuyo después de un 0-2 y el equipo pues, ha demostrado carácter, pero me voy fastidiado y rabioso, porque te digo que estoy convencido que este partido tenemos que haberlo ganado.
Totalmente, yo creo que es así, que muchos nos fuimos así, con esa sensación de que ayer es un partido que pocas veces vas a tener enfrente a un rival que te exija menos que el Elche y no lo ganas. Pues ayer es lo que le pasó al Real Valladolid. La misma sensación agridulce le dejó el resultado a Michel Herrero, que estaba evidentemente contento por su gol en el plano personal, pero decía que lo importante es el grupo y que por eso para nada podía estar contento.
Como tú dices, quedó un poco agridulce. Obviamente estoy contento por el gol a nivel personal, pero no me puedo ir contento con un punto aquí en casa contra un rival directo, ¿no? Porque quieras o no, el Elche, bueno, yo creo que tiene el mismo objetivo que nosotros y yo creo que tenemos que seguir trabajando y seguir esforzando, porque yo creo que tenemos que hacernos más fuertes en casa y aquí no se pueden escapar dos puntos.
Eso opinaba el autor del primer gol. Vamos a ver lo que opina el autor del segundo gol, Joaquín, que ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de Zorrilla y hacía esta valoración del empate ayer.
Contentos, porque creo que bueno, que remontar un 0-2 en primera división siempre es complicado, pero por otra parte, o mayor parte, un poco jodidos, porque creo que bueno, que tal y como se dio sobre todo la segunda parte, merecimos incluso la victoria. Es más, creo que metemos los tres goles que bueno, que uno no lo anula, y tuvimos tanto en la primera como en la segunda opciones para poder hacer más goles.
Pues hubo opciones, pero no se consiguió darle la vuelta por completo al partido. Y antes de escuchar los sonidos sobre la polémica, sobre esa mano de Son Baisman, vamos a escuchar precisamente a Joaquín, ya que estábamos con él, hablar sobre el gol. Ese empate a dos, perdón, en el minuto 89, ese gran cabezazo que supone al menos un punto para el Real Valladolid. Así lo vivió el almeriense.
Sabía que le iba a golpear Pablito, que Pablito le suele pegar bastante fuerte y suele caer por la zona de punto penalti. Al fin y al cabo, somos gente que llevamos varios años ya juntos y que nos conocemos los golpeos y dónde puede ir el balón. Y bueno, es mi trabajo saber dónde golpean mis compañeros para poder rematar. Y bueno, tuve la fortuna que me cayó y pude conectar un buen cabezazo.
Pues cabezazo que vale al menos un punto para el Real Valladolid y que le permite no caer en puestos de descenso al final de la primera vuelta. Algo que también es importante. Y ahora sí, polémica. Hay dos jugadas, yo creo, por encima del resto. La primera, por orden cronológico. Yo creo, y lo hablamos aquí ayer José Antonio García y yo, penalti sobre Fabián Orellana en la primera parte, todavía con 0-1 en el marcador. Una jugada en línea de fondo, se va Orellana y Pere Milla le empuja, yo creo que claramente, y le derriba. Al final, en estos casos, Jaime Latre no decidió, o no necesitó, mejor dicho, que participara el VAR, porque él vio el contacto y él decidió que no era suficiente para pitar penalti. Es decir, el VAR le diría, oye, había un empujón, y Jaime Latre diría, sí, sí, lo sé, pero para mí no es suficiente. Es decir, por eso no se para y se va a revisar a la pantalla la acción sobre Fabián Orellana, que repito, para mí es penalti. Para mí sí debía haber pitado y podría haber supuesto el empate a uno en la primera parte. Así que error de Jaime Latre en ese sentido. Y la gran polémica viene por el gol anulado a Son Baisman. Vamos a ver, yo aquí creo que voy a contracorriente de la gran mayoría de aficionados y del entorno, en definitiva, del Real Valladolid. Y yo creo que, aunque nos duela, ayer Jaime Latre acierta. Así de claro. ¿Por qué? Porque ¿hay mano de Baisman? Sí, para mí hay contacto, leve, pero lo hay. Y en la primera repetición, una vez que va al VAR, esas tomas, porque hasta que no va Jaime Latre al VAR y ponen esa serie de tomas desde esa perspectiva, y no se aprecia que lo pueda tocar Son Baisman con la mano. Pero después sí se ve que la mano de Baisman hace el típico movimiento un poco más descontrolado, un poco más fuerte, no sé cómo explicarlo, de cuando te golpea algo en la mano y se mueve de esa forma. Yo creo que sí hay contacto con la mano, y hay una norma nueva que habla de que cualquier gol que venga precedido de una mano del atacante debe ser anulado, sea o no voluntaria la mano. Da igual que haya voluntariedad o no, porque lo que se trata con esa norma es de evitar que alguien se beneficie de una mano para hacer un gol. Jaime Latre, cuando va al VAR, lo que hace es aplicar esa norma, ni más ni menos. La norma no tiene excepciones, ni una, y habla de que si le tocan la mano, sea voluntario o involuntariamente, hay que anularlo. Es decir, Jaime Latre, podemos decir, ya bueno, es que podía interpretar la norma y decir, claro, es que Weisman no saca ni media ventaja de ello, es decir, es más bien todo lo contrario. Sí, 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 nos estamos totalmente de acuerdo todos. Pero la norma es esa, y yo particularmente creo que si la norma es esa, esa es la que hay que seguir. Y Jaime Latre es lo que hace. Y ayer el gol, creo que aunque sea absurdo que te anulen un gol así, y no debería suceder de esa forma, con la norma en la mano hay que anularlo. Y es lo que hace Jaime Latre. A partir de aquí, además es que tuvimos el ejemplo 2 horas después, porque después hubo un gol anulado al Sevilla, que viene precedido también de una mano. Igual, pero en este caso sí vemos que la norma sirve para algo, porque cabecea un jugador del Sevilla, después del cabezazo el balón le va accidentalmente a la mano, y después de ese toquecito en la mano va un rival, a Tomás Pina creo que era, y se lo mete en propia puerta. Es decir, ahí también es involuntario, sí, pero ahí sí saca ventaja el jugador del Sevilla de esa acción y por tanto está bien anulado. Por eso se pone la norma. El problema es cuando ayer, si Son Weisman no está ahí, es que el balón entra antes. Porque lo único que hace Son Weisman es ralentizar que el balón de Barragán acabe entrando en propia puerta. Es decir, un balón que iba a entrar sí o sí, Weisman le da en la mano de manera leve y accidental y por eso se anula. Es decir, Weisman lo que hace es evitar un gol en propia puerta. En esos supuestos, en este supuesto en concreto, creo que es donde la norma debe recoger esta excepción. Y decir, salvo que pues un jugador le dé en la mano de manera involuntaria cuando ya va a ser gol, cuando va a ser gol en propia puerta. Ahí, evidentemente, creo que en una circunstancia así debería haber una excepción. Pero a día de hoy no la hay. Y yo creo que Jaime Latre, aunque nos duela, pues debe anular ese gol. Ya digo, sé que gran parte de la afición del Real Valladolid no tiene la misma opinión, pero ya digo, la norma es esa y creo que en estos casos la norma hay que cumplirla. Sobre esto se ha pronunciado ayer Sergio González, también Michel Herrero. Vamos a escuchar primero al técnico del Real Valladolid.
Él tiene la sensación de que no la toca, ¿sabes? La imagen al final te queda un poco ambigua, ¿no? Yo le he preguntado a Jaime y él me ha, porque al final tengo que agradecer, ¿no? Que tanto en la primera parte, cuando he hablado con él con el tema de la falta a Roque Mesa, que da ley de la ventaja un poco rigurosa, que al final acaba en gol, él me insiste como que para él no había sido tanta falta, que sí, que no. Bueno, me da la sensación de como que sí que tiene que haber sido falta, pero al final, bueno, un malentendido, ha sido así y lo ha argumentado, que para él no había sido tan fuerte y ya después ha dejado de la ventaja. En esa acción él me dice que este año y la nueva norma transmite que inmediatamente que haya una mano en ofensiva, es que acaba en gol, te va a anular en gol. Yo le he insistido que la pelota pasa por la mano, da a Barragán y luego le da después a posteriori, y él me ha dicho que da igual si te da directamente o de una manera indirecta, que si te toca la mano es penalti desde este año. Entonces, pues bueno, si es así y él ha visto en el monitor que la ha tocado, pues no lo ha anulado. Pero es verdad que es que Sean no tiene un momento, no le ayuda el darle la mano, el hecho de que acabe la pelota en gol. Pero así me lo ha argumentado, yo se lo agradezco y así os lo comento.
Es que yo creo que es tal cual, que es así. Claro que Son Weisman lo único que hace es estar allí, ni mueve el brazo porque lo tiene apoyado casi en el suelo. Es que si todos entendemos eso. Pero yo creo que también Jaime Latre en este caso está atado de pies y manos. Y no me vale eso de, bueno, a ver en otras qué hacen. Ya, bueno, pues si otro se equivoca el día de mañana y da gol, pues se habrá equivocado ese. Y yo ayer Jaime Latre, que ya digo, creo que se equivoca en el penalti sobre Orellana, aquí creo que no. Otro de los que se pronunció fue Michel Herrero, que también era muy crítico y dice que no se puede anular un gol por algo así.
Yo creo que no podemos anular ese gol, ¿no? Yo creo que es una disputa de dos jugadores, que el balón queda dividido, van los dos, se tropiezan, uno se tira, uno no, quiere meter gol, el balón iba a entrar. Yo creo que no podemos ser tan rigurosos con esa mano, ¿no? No la he visto, me fío, ¿no?, del árbitro que dice que la ha tocado, pero yo creo que no podemos contar una mano así para quitar un gol que yo creo que es muy importante. Mira, que hoy pues a lo mejor no se hubiera dado los 3 puntos, ¿no?
Pues eso opinaba Michel Herrero y hasta aquí la polémica. Por cierto, por cerrar tema disciplinario, ayer también durante el partido, en la celebración de uno de los goles, fue expulsado Roque Mesa, el mediocentro pucelano que ya se encontraba en el banquillo y que vio la tarjeta roja directa. El acta, de manera oficial, todavía no ha sido subida a la página de la Federación Española de Fútbol, pero los compañeros del Desmarque han accedido a ese acta y Jaime Latre recoge que Roque Mesa fue expulsado encontrándose en el área técnica después de haber sido sustituido y tras la consecución de un gol por parte de su equipo, dirigirse al cuarto árbitro en los siguientes términos. Voy a transcribirlo tal cual suena, así que tapen los oídos a los niños pequeños si los tienen cerca, y algunos si no lo quiere escuchar, pues que no lo escuche. Pero la palabra y la expresión concreta es: la puta madre, qué malos sois. Eso es lo que recoge el acta que dijo Roque Mesa para la Roja Directa. A partir de aquí, depende de si se considera una ofensa, un insulto, esa coletilla, esa frase, le pueden caer entre 4 y 12 partidos. Si se considera menosprecio, porque yo creo que no es insulto esa primera expresión, el que malos sois sí va directamente referido al árbitro, pero lo otro creo que es más una frase hecha, una expresión, y no es el insulto de tu p madre. Entonces por ahí le podría solo caer a lo mejor un par de partidos por ser considerado menosprecio. Así que bueno, habrá que esperar de todas formas, pero vamos, que para el viernes Roque Mesa no está, eso ténganlo absolutamente claro. Y por cerrar ya tema árbitro y tema comités, ayer también la jueza de competición desestimó el recurso de la Peña Deportiva de Santa Eulalia por la alineación indebida del partido de Copa del Rey, y Don RQR, la Peña Deportiva, anunció ayer también que hoy va a recurrir, va a interponer un recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol. Así que bueno, seguiremos el caso, pero vamos, que el viernes va a estar el Pucela en el sorteo de Copa del Rey. Y volviendo ya y cerrando paréntesis de todos estos temas disciplinarios, llamémoslo así, vamos a escuchar también a Sergio González hablar sobre el hecho de que no se esté esta temporada ganando, como sí sucedía en otros años, a rivales directos por la salvación.
Está claro que nosotros, este tipo de partidos, pues sean los que realmente nos daban un salto de calidad, nos daban esa estabilidad para ese recorrido de la liga, ¿no? Pero bueno, también en este año hemos ganado el campo del Getafe, que a priori tú vas allí y no ganas, hemos ganado el campo de un Granada, que tú vas allí y no sueles ganar. Bueno, es verdad que no estamos cumpliendo los deberes contra, digamos, nuestros rivales más directos o más inmediatos en la tabla clasificatoria, pero vamos compensando, no de la manera que quisiéramos, no que no quede como que está compensando una cosa por otra, pero sí que creo que quitando las primeras 8 jornadas, en las siguientes 11 jornadas, el equipo sí que ha dado un cambio, hemos generado esos puntos que queríamos, y si continuamos en esta dinámica en los siguientes bloques de partidos, no tenemos por qué tener ningún temor, y seguro que conseguimos los objetivos que estamos deseando hacerlo, ¿no? Pero lo que tú dices es una realidad. Este partido tenemos que haberle sacado, el día del Eibar otros niños lo habíamos sacado. Bueno, tenemos que pelearlo, tenemos que sobre todo, si no lo ganas, que sea como el día de hoy, ¿no? Generando situaciones y que ellos te generen solo 2 o 3 y que tengan la mala suerte o el acierto de ellos o el desacierto nuestro de que te encajen esos 2 goles en las 2 acciones que llegan. Pero yo creo que hoy hemos generado fútbol suficiente como para decir que el equipo ha hecho lo que tenía que hacer y bueno, y el fútbol te ha hecho que al final no te lo lleves.
Y también vamos a escuchar a Joaquín hablar de la última jugada del partido. El Real Valladolid empataba 2, tenía la posesión, y entre Joaquín y Alcaraz empezaron a dar pases en horizontal sin buscar la última jugada y el último gol de manera inexplicable. Yo de hecho me enfadé en ese momento durante la retransmisión por decir, pero bueno, vamos a buscarlo, que el Elche está muerto, están asustados y puedes meter el 3-2. Y el Real Valladolid no lo hizo, ya digo, de manera en ese momento inexplicable. Pues bien, hoy a Joaquín se le ha preguntado por ello para tratar de explicarlo, y se le preguntaba si es que creían que quedaba algo más de tiempo.
Sí, exactamente. Encima la tengo yo y se la doy a Rubén porque creo que queda más tiempo añadido y quería hacer un ataque un poco más elaborado para poder llegar a banda y poder poner un centro, porque al fin y al cabo ellos con defensa de 5 y sus atrás un balón frontal, creo que no lo hubiera sacado bien. Entonces lo que queríamos es llegar a banda para poder poner un centro lateral.
Y Joaquín hablaba también de qué balance hace él personalmente de esta primera vuelta que terminaba ayer.
La doy por buena teniendo en cuenta el desastroso inicio de liga que tuvimos. Yo creo que hemos tenido una primera vuelta de 12-13 jornadas, porque en las primeras 7-8 jornadas conseguimos solamente 3 puntos y nos costó mucho comenzar. Y bueno, creo que también hay que darse con lo positivo que hemos conseguido 19 puntos prácticamente en eso, en 10 jornadas.
Ahí está el matiz, que no la da como buena como tal, sino que después del pésimo inicio la da. Así que bueno, el Pucela que acaba esa primera vuelta, en cualquier caso, fuera de descenso. 2 apuntes más. Hoy a las 6 de la tarde, torneo Diputación de Valladolid de balonmano. Lo da la 8 de Valladolid. Recoletas Ademar y el Aula Alimentos de Valladolid Pereda se jugará el próximo 9 de febrero ese partido aplazado. Por cierto, se quedan ahora en compañía de la tarde. Se informa ya de al menos 2 muertos en esa explosión en el centro de Madrid.